Buenos días.
Y al que escuchamos en directo
lugar,
desde hoy en
alcaldes,
Madrid.
Alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas presentes hoy, muchos de gobiernos del cambio. Un saludo también a los representantes de sindicatos, organizaciones, de universidades. Y también un saludo muy especial a aquella gente que nos está viendo desde casa, que está construyendo la región y que está viviendo la realidad del día a día. Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud, ni tampoco la longitud, pero le pareció bien decir estas palabras tan bonitas e impresionantes. Es una cita del libro Alicia en el País de las Maravillas. Para mi grupo y para mí, este es el primer debate del estado de la región y, sinceramente, pensábamos que veníamos a hablar de la situación de Madrid, de los barrios, de los pueblos, de las necesidades. Y lo que estamos asistiendo es a que usted nos cuente a lo que hace usted y su gobierno. Durante este año hemos aprendido que usted no distingue entre lo que dice y lo que hace. Y ahora tampoco distingue entre lo que hace y lo que le pasa realmente a la gente. Lleva un año haciendo un relato de una región que no existe y que nos proyecta cada semana en los terminales mediáticos. Y cuanto más se separa su relato de la realidad, más habla de usted misma y menos capacidad tiene de tomar decisiones porque se ha desconectado de la realidad. La situación real de la región es bastante diferente. Mire que no le digo opuesta, le digo diferente. Nosotros no creemos que la Comunidad de Madrid sea el Londres de Dickens, pero hay una parte de la sociedad que está viviendo bien y con una cierta calidad, pero la mayoría empieza a vivir peor y hay un tercio que está siendo expulsado. Vivimos en la región más desigual, de un país más desigual de la Unión Europea, donde uno de cada cinco personas está en una situación de pobreza. El problema del marketing y la propaganda es que su efecto es muy vaporoso. Repetir, como he hecho ayer y hoy, el mejor del mundo a la cabeza de nada le sirve a los parados, a la gente que está solicitando la dependencia, a los jóvenes que se tienen que marchar o a las mujeres jóvenes que quieren abortar. Los titulares de prensa, la estética política y probablemente mejores formas que sus antecesores están rellenando la decadencia de su proyecto y generando un espejismo comunicativo que llama el Partido Popular, que tampoco existe. Ustedes desconocen la realidad porque no escuchan, no miran, no tocan lo que pasa. No se trata de pasar por las calles. Hay que pisarla y acercarse a la realidad. Y eso no se puede hacer ni desde sus despachos, sus coches, ni de los palcos, porque los palcos sí que escuchan. Por eso tienen más sensibilidad a la Operación Chamartín o a la Radial de Burgos que a los mayores de las residencias o a la gente que está en la lista de espera. Señora Cifuentes, su proyecto es el mismo que el de la señora Aguirre y el señor González. Es el mismo modelo que tiene el Partido Popular para toda España. Es un modelo de especulación y recortes que nos ha traído a esta crisis sin precedentes. Lo llevan aplicando 21 años en Madrid y el resultado es más precariedad, más desigualdad y menos calidad de vida para la mayoría social. Su proyecto está agotado y por eso necesita de la propaganda y marketing porque necesita recauchutarlo. Y en eso yo creo que Ciudadanos está ayudándoles a lavar la cara. En dos décadas la situación de nuestro país ha cambiado mucho, las oportunidades productivas, las sociales, las políticas. Sin embargo, su proyecto parece sacado del nodo. Inauguraciones de pantanos, primeras piedras y hasta una televisión pública que lleva 15 meses sin tocar y que nos lleva contando estos dos días a modo publirreportaje. Mire, yo estoy de acuerdo que usted y Ciudadanos prácticamente están haciendo lo mismo. De hecho, el gobierno de PP y Ciudadanos mantiene el mismo modelo productivo en nuestra región, que es poner ladrillos. El gobierno de PP y Ciudadanos sigue desmantelando y privatizando los servicios públicos. El gobierno de PP y Ciudadanos mantiene el mismo sistema fiscal injusto. Nos habla de regeneración. En el último año, la corrupción del Partido Popular madrileño ha pasado a ser una sección fija en los medios de comunicación. Las últimas actuaciones judiciales también lo indican. Su partido está imputado, su sede remodelada con dinero de una trama corrupta. Sus diputados, que ya han pasado 25, van dimitiendo por estar implicados en sumarios o por otras razones muy complejas, como no enseñar su patrimonio. Después de 21 años de gobierno, la red clientelar se ha intrincado en la estructura de su partido. Lleva 25 años ocupando cargos en el Partido Popular. En el periodo de la trama púnica estaba en la dirección de su partido. Si en ese momento no hizo nada, lo va a hacer ahora señora Cifuentes no puede liderar ningún proceso de regeneración democrática, no tiene legitimidad. Para hacerlo, primero tendría que reconocerlo, y ayer y hoy se le ha olvidado. Este año usted ha regalado buenas palabras, pero su gobierno no ha resuelto ninguno de los problemas que nos dejaron la señora Aguirre y el señor González. La primera expectativa que generó se ha ido en cuanto ha terminado el efecto de los selfies. Ciudadanos le ha garantizado seguir pisando la alfombra debajo de la cual están barriendo la corrupción y el despilfarro. A partir de ahí, todo ha sido intentar reflotar su agotado proyecto confrontando con lo que hacen los demás. Está más pendiente de poner palos en las ruedas de lo que hacen los nuevos ayuntamientos y tiene usted una fijación con Manuela Carmena. Le hace más oposición que su mentora, la señora Aguirre. Hoy ya sabemos que aquel pacto que ustedes firmaron era el preludio de lo que hemos estado viendo estos días de negociación entre el señor Rajoy y el señor Rivera. Ahora su socio de gobierno incluso ha tenido que rebajar el concepto de lo que es corrupción a la hora de exigir responsabilidades políticos, porque si no va a llevarse por delante aparte de sus cargos políticos y parlamentarios. Señores de Ciudadanos, nos hablaron de cambio, pero están siendo los artífices de la restauración. No se puede hablar de cambio y votar Partido Popular. Madrid es la región más rica de España. Riqueza ya hay. Tiene la mejor renta per cápita. Existe potencial y oportunidades para mejorar la vida de los madrileños, pero para eso hay que creer en la igualdad y, sobre todo, hay que saber escuchar. Hoy nos ha vuelto a decir que ha cumplido el 85,5% de su programa. Con este cuenteo, a final del año habrá terminado y habrá cumplido el 100%. ¿Qué va a hacer entonces? Yo le pediría un poquito más de rigor y de seriedad cuando habla de esto. Pero mire, vamos a hablar de la región. Ayer nos ha dado, y hoy también, datos, estadísticas. Algunos ha puesto el foco en los que les conviene más, otros son poco realistas y algunos son absolutamente inciertos. Se puede hacer malabarismo con los datos, pero al final la realidad se impone. Mire, han puesto un fondo de 1 millón de euros para luchar contra la pobreza energética. Nosotros les propusimos una ley que estamos tramitando. Han puesto ese fondo y el consejero me decía que no acude nadie, porque a usted le da igual, usted pone el fondo y lanza el titular. Han puesto un sistema por el cual la gente no puede acudir. Su conclusión, no hay pobreza. Pregúntale a Cáritas o a Cruz Roja si hay pobreza energética. No están pensando en la gente, están pensando en el marketing. Pero mire, yo no voy a entrar en debate de números, pero le voy a decir sí tres cuestiones que están pasando. La primera es que la inmensa mayoría está perdiendo la renta. Lo está haciendo por la precarización del empleo. El 25% de los empleos es verdad que son semanales. Los que son despedidos una semana son contratados la siguiente. Y tenemos un sistema temporal. Es contratados en julio, despedidos en agosto. Nosotros necesitamos una región que funcione todo el año. Han disminuido los salarios. El salario medio está en los niveles de 2007. Los madrileños y madrileñas cobran lo mismo que hace 9 años. Sin embargo, el Producto Interior Bruto ha crecido 10.000 millones de euros. Si la gente cobra menos y crece el Producto Interior Bruto, esto significa que hay una pequeña minoría que se está llevando el dinero a costa de la precarización de la mayoría. Y esta situación es especialmente grave para los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración. El 80% de los menores de 25 años que tienen un contrato es de carácter temporal. Y en este agosto, 9 de cada 10 personas que se han ido al paro son mujeres. Y en este momento, 1 de cada 2 parados no tiene ningún tipo de prestación. Pero en paralelo, se han disparado las rentas más altas y los grandes patrimonios, con extremos como que en estos mismos 9 años el salario medio de los consejeros del IBEX está en 562.000 euros. Consejeros del IBEX que casi todos viven en Madrid para no tener que pagar impuestos. Lo que el Partido Popular llama recuperación económica es para la mayoría incertidumbre, precariedad y en cada vez más ocasiones pobreza. Mire, si se quiere crear empleo y de calidad necesitamos cambiar el modelo productivo, definir campos estratégicos, algo que ustedes no quieren y no pueden hacer. La apuesta debe ser la transición energética, desarrollo de renovables, eficiencia energética. Abriría realmente, eso sí, una reindustrialización en el sur y en el corredor del Henares. Es también importante apostar por otros sectores, pero apostar realmente por otros sectores, como el pequeño comercio, los servicios, la industria, el turismo o la dependencia. Con una estrategia clara es posible tener investigación y desarrollo, pero no a base de catedrales tecnológicas que, por cierto, nunca llegan. Un proyecto económico claro es lo que da sentido a una estrategia de empleo que nos permita competir con innovación y no bajando los salarios. Su estrategia de empleo no es más que una acumulación con poco sentido de políticas activas y su impacto sobre el empleo está siendo imperceptible. Mire, en segundo lugar, hay muchísima más dificultad para acceder a los servicios públicos que han seguido deteriorándose. Cuando se obliga a las personas a depender de derechos privados, empeora su vida. Nos dice que su presupuesto es social, eso no es verdad y la cotidianidad lo está desmintiendo. Ha aumentado el número de personas con derecho a la prestación por dependencia, pero en cambio no ha aumentado el número de personas que han sido valoradas para que tengan dependencia. La cuarta parte de la población de la región está esperando que se le valore. La Comunidad de Madrid ocupa el deshonroso tercer lugar entre las comunidades autónomas con menos concesiones de valoración. Nos reitera que no va a vender vivienda social. Como no nos fiamos de usted, en los presupuestos conseguimos que se aprobara una enmienda en la ley de acompañamiento para asegurarlo. ¿Usted qué han hecho? No aplicarlo y han seguido vendiendo vivienda social a los fondos buitres. El último caso, Soto de Henares en Torrejón de Ardoz. Hace 10 años había 31.000 viviendas sociales, hoy hay 1.000. Usted se hace, por un lado, fotos dando llaves, pero las viviendas están desapareciendo. En sanidad, que tanto nos ha hablado, la situación no ha cambiado mucho. Seguimos siendo de las comunidades que menos invierte en sanidad por habitante, que menos destina a la atención primaria y la segunda que más destina a las privatizaciones. No es para menos que agradezca al personal sanitario lo que están haciendo, porque con 7.000 sanitarios menos son ellos los que están manteniendo la sanidad de calidad que está negando la consejería. En sanidad usted sigue el rumbo que marcó la señora Aguirre, hace negocios con la salud. Ayer nos decía que estamos atrayendo inversiones. Es verdad, los fondos de capital riesgo han venido y se han comprado los hospitales de nuestra región. Ha cambiado el cocinero, pero la receta es la misma. Bueno, no exactamente, porque algunos cambios sí que estamos notando. El proyecto estrella de la consejería, esa ley de profesionalización que ya está, lo que ha hecho es cambiar de un gerente a dedo a que de las 14 personas que van a estar en el Consejo de Gobierno, 11 van a ser a dedo, con una coletilla que dice que los gerentes ya nombrados se van a quedar. Una encuesta de la Sociedad de Directivos de Salud, que se han hecho ellos mismos, dice el 70% de ellos dicen que ellos se perciben en el cargo por su afinidad política. Están puestos a dedo por lo que están. Las listas de espera a la derivación sigue siendo la herramienta de la privatización. La espera es un año, pero si admiten que te deriven, la espera solo es medio. Sí que es verdad que ha cambiado alguna cosa y es que ahora el consejero por Twitter te puede acelerar la cita. Y el Twitter del consejero ha sido incorporado al sistema de contratación para buscar médicos un mes sin que haya mucho problema. Su otro gran proyecto estrella, la humanización de la asistencia, que lo citó ayer, consiste en 230 folios que enseña a los profesionales a decir buenos días. Pero no les enseña a decir cada 3 minutos que pase el siguiente, no les enseña a decir vuelva usted dentro de 6 meses que no tenemos otra cita y no les enseña a decir lo siento, pero no tengo ningún sustituto. Habría que empezar por humanizar a la Consejería de Sanidad para que cuando las personas vayan a hacer una demanda, el consejero no las eche de su despacho llorando. Igual ocurre con la educación. Segundo comienzo de curso con su gobierno y deterioro de la educación progresiva. El área única está haciendo muchísimo daño. Toda la comunidad educativa pide centros, especialmente en nuevas zonas rurales y las zonas urbanas de reciente creación, y no lo están haciendo. En la tramitación de los presupuestos se incorporaron enmiendas. Hemos ido preguntando a los municipios. En Bustarviejo no saben nada, nadie les ha dicho nada. En Paracuellos, textual, nada, no han sacado la licitación. Seguimos sin instituto. En Móstoles, en Sánchez Vallecas, Tablas, Montecarmelo, El Boalo, podría seguir. Esta historia terminará como siempre, la última semana de diciembre sacarán las licitaciones, así que los centros de un año serán abiertos dentro de 2. Mientras esto está pasando, las familias tendrán que recorrer kilómetros si quieren a un centro público, pero si quieren uno concertado privado lo van a tener más fácil. ¿Qué tipo de sistema de elección es este? Y nos dijo ayer que no, hay unas 2.000 aulas que han pasado las ratios. 2.000 aulas que han pasado las ratios. Señora Cifuentes, en el debate de investidura nos propuso un gran pacto de sanidad y otro gran pacto sobre educación. más de un año después vemos que esos pactos, de luego, no son con la oposición y tampoco son con la ciudadanía, porque la degradación del sistema público se ha mantenido. Su pacto sigue siendo con la misma gente, miembros de una red de intereses que siguen beneficiándose en este momento de las privatizaciones. Creo que entre empresa y moqueta, las empresas que están haciendo esto también tienen moqueta. Igual lo que hay que hacer es pisar más hospitales, más centros de salud, otro tipo de sitios. Es verdad que ayer nos ha anunciado que nos ha citado el lunes para un pacto para educación. Bueno, no exactamente es un pacto, nos ha citado para darnos un documento con 93 medidas. Mire, pactar es hablar, consensuar un diagnóstico, poder charlar. No saben hacerlo porque nunca lo han hecho, pero pactar no es un trágala. Por supuesto que estamos dispuestos a hablar para mejorar los servicios públicos, de derechos. Queremos hablar de derechos, de calidad, de acceso, de garantías, de buenas condiciones laborales. Pero lo que estamos viendo es externalización, degradación, dificultad y precariedad laboral. Necesitamos unos servicios de calidad e innovadores, pero ustedes entienden que la innovación es pasar de la gestión de lo público a lo privado. Y hay que garantizar el acceso de los servicios públicos. Y estas garantías tienen que estar en el Estatuto de Autonomía. Mire, no estamos de acuerdo con que se financie el aumento de la renta mínima con bonos sociales. El bienestar se financia con tributos, no con deuda. Lo que quieren hacer es poner el raquítico estado de bienestar que nos han dejado en manos de los mercados financieros. En tercer lugar, encontramos una región desestructurada y que no tiene proyectos que permitan articularlas. Mientras localidades como Pozuelo, Majadahonda o Boadilla aparecen entre las 10, donde hay la mayor renta de España, en Fuenlabrada, Cienpozuelo o Parla, más del 30% de la población está en paro y tiene unas rentas muy bajas. La causa es una planificación connivente con los intereses particulares, contrarios al interés general. Ayer nos habló de decenas de planes. Detrás de un plan de mejora de la justicia está la ciudad de la justicia vacía. Detrás de una estrategia para mejorar el tercer sector están los 6 millones de euros que ustedes le regalaron a Usbank. En sus planes siguen prevaleciendo los criterios electorales o especulativos. Ayer nos contó mucho de infraestructuras, se le olvidaron las radiales vacías, la ciudad de justicia vacía y los edificios del INDEA sobredimensionados. Siguen haciendo equipamientos donde hay recursos y dejando zonas sin equipamientos. Entre San Sebastián de los Reyes y Segovia, 100 kilómetros, no hay ningún hospital. Mire, es el momento de reorganizar los recursos, la movilidad, la cercanía, los aparcamientos disuasorios, los trenes y de generar cohesión social. Además, la región empieza a tener un problema importante medioambiental. Madrid necesita en este momento 13 veces su territorio para absorber los impactos. Las consecuencias de su política de residuos ya las hemos conocido este año. De hecho, se han visto de lejos y se han respirado de lejos. Es importante un cambio en el modelo de la gestión de los residuos, dirigido a que haya menos residuos y que aumente el reciclaje. Y es necesario un plan autonómico de residuos y poner en marcha una agencia, como tienen en Cataluña, que permite redistribuir los impactos y financiar a las mancomunidades. Ayer nos habló de la importancia de la cultura en nuestra región, pero usted ha puesto la política cultural a su promoción personal. Hacer política cultural sería contar con los sectores, es permitir a la ciudadanía espacios y recursos para ello, pero no lo están haciendo. En el fondo, están cumpliendo estos 21 años del Partido Popular instalando de forma estructural la desigualdad. Madrid se está partiendo en dos, territorial y socialmente, pero no por la mitad, sino hay un 20% más favorecido y un 80% perjudicado. Y dentro de ese 80% hay 1.300.000 madrileños que lo están pasando mal, que no pueden tener una renta porque no les están dando acceso y porque no tienen una casa, porque se las están vendiendo a los fondos buitres. Y esto es preocupante en una región que tiene la renta per cápita más alta del país. La riqueza está, el tema es redistribuirla. Pero no solo hablo de pobreza, la desigualdad es también menos salario por más horas, que haya más accidentes laborales, no poder tener un colegio cerca, no que en el centro de salud te retrasen un día más la cita, que no puedas pagar extraescolares, que no puedas ir al teatro o al cine, que 4 de cada 10 madrileños no puedan veranear. Es sonrojante tocar este tema aquí así. Y todo esto multiplicado por dos, si eres mujer, si eres joven, si eres mayor o si vives en una zona rural. La Comunidad de Madrid es una de las zonas más desiguales de Europa y no es fruto del azar. Se produce por las decisiones políticas que se han tomado, las que ha tomado su partido, las que nos han traído hasta aquí. Mire, son muy difíciles de creer los datos de economía que nos dieron ayer. La deuda en la Comunidad de Madrid se ha situado en 28.380 millones de euros en el primer trimestre del año. Es la cifra más alta en la serie histórica de los últimos 15 años. En su gobierno ha crecido 2.000 millones de euros. En 9 años se ha triplicado. Ustedes se han saltado el objetivo de déficit. Insisten en buscar financiación en mercados internacionales con altos intereses en lugar de ir al Fondo de Liquidez Autonómica, que es gratis. Solo se puede entender porque para ir al FLA hay que entregar las cuentas y ustedes no quieren. Crece la deuda, aumentan el déficit y se financian caro. Su gestión no es muy buena. Y mantienen la propuesta fiscal más regresiva de nuestro país y se jacta de ello. Yo sé que no le gusta que diga que Madrid es un paraíso fiscal, pero usted lo ha convertido en un paraíso fiscal. En el año 2016, exenciones, bonificaciones y regalos van a superar los 3.400 millones de euros. Señalo una vez el impuesto de patrimonio, que beneficia al 0,0005% de los madrileños y que retira de las arcas 660 millones, que son 150 escuelas infantiles, o multiplicar por 6 la renta mínima. De ahí es donde tiene que sacar el dinero para financiarlo. Mire, ¿sabe lo que es un paraíso fiscal? La revista Forbes calcula que el patrimonio de Cayetana de Alba era de unos 3.000 millones de euros. Cuando Madrid empezó a hacer regalos fiscales, la duquesa de Alba le comunicó a Hacienda que ella vivía la mitad del año más un día en Madrid y el resto en Sevilla. Así que empezó a tributar en Madrid. Eso significó que durante 10 años no pagó el impuesto de patrimonio en vida. Cuando falleció, para que sus herederos se llevasen su fortuna, en Andalucía hubiera tenido que pagar 1.140 millones de euros. En Madrid pagó 11. Esos 1.129 millones de euros son colegios, centros de salud, becas, empleo, carreteras, sistemas de recogida de basuras de millones de andaluces y andaluzas a los que se les ha quitado el dinero. Dinero que ni siquiera ha venido a las arcas madrileñas para desarrollar la región. Ayer nos amenazó con las plagas de Egipto, que si no hay gobierno no vendrán 800 millones de euros. Ahí tiene más de 800 millones de euros y eso dependía de ustedes. Madrid no puede ser el Panamá interno, pero parece que esto forma parte de su proyecto político. Si no, no se comprende que hayan intentado promover al señor Soria a la dirección del Banco Mundial, que está acusado de tener dinero en Panamá, ganando 226.000 euros al año. El primer paso no es subir los impuestos, bastaría con los que los millonarios lo hicieran. Y es urgente una reforma fiscal. Señor Aguado, la redistribución se hace con fiscalidad. Mire, compartimos la necesidad de plantear un nuevo marco de financiación autonómica. Eso sí, dentro de la lógica de solidaridad interterritorial. Pero además les planteamos ahondar en el tema de la financiación local. Los ayuntamientos necesitan recursos estables que ayuden a cohesionar la región. Hasta ahora eso se ha hecho con el programa Prisma, con este tipo de instrumentos, y que ya sabemos que ha servido en esta región para desarrollar una red clientelar, endeudar a los ayuntamientos y, sobre todo, ha sido el centro de la corrupción. Los ayuntamientos deben disponer establemente parte de la recaudación que haya y decidir sobre sus obras, que no se las decida Novo Arpegio. Y queremos que esto entre en el estatuto. Su compromiso con el municipalismo ha sido poner al mando de esto al señor González Taboada, que durante años ha tejido una red clientelar y ha manejado el programa Prisma. Su compromiso con el mundo municipal lo estamos conociendo en la Comisión de Lucha contra la Corrupción y ya sabemos en qué se traduce y los jueces también nos lo están contando. El tercer pacto que nos propuso la investidura fue por la regeneración democrática. La primera medida que usted tomó fue oponerse a las comisiones de endeudamiento y corrupción. Sus siguientes pasos han ido en la misma dirección, dificultar el acceso a información, dificultar las comparecencias. Después de un trabajo, un año de trabajo de sendas comisiones con los sumarios, que vamos conociendo además en esas entregas que nos van haciendo los jueces, tenemos la certeza de que ustedes durante 21 años han generado un sistema que promueve estructuralmente la corrupción, que tiene cuatro elementos fundamentales. Un sistema de contratación que no tiene ningún tipo de planificación y no obedece ninguna necesidad. Un sistema de no control de los precios. A modo de ejemplo, los contratos anulados al canal de Isabel II o el contrato de 45 millones para ese sistema de información geográfica. Les recuerdo que ayer se jactó de ese sistema de información geográfica, uno que hicieron los funcionarios sin coste, porque este de 45 millones nunca se supo dónde está. 45 millones es 2 años y medio el presupuesto de Navalcarnero, que es el municipio más endeudado de nuestra región. Y han puesto un sistema de contratos integrales al que solo pueden acceder los cárteles que se manejan en su entorno. Hay una falta de transparencia en todo, en los pliegos, en los contratos, en la forma de nombrar a los directores del Teatro del Canal y en los presupuestos. Hoy nuevamente les vamos a proponer que desglosen el presupuesto para saber las partidas que están comprometidas y que se pueda hacer un seguimiento. Que los municipios sepan si van a tener un centro de salud o no y cuál es su presupuesto. Ustedes lo tienen, pero no lo enseñan, porque así mantienen ese sistema de opacidad. ¿Quiere que haya transparencia? Enseñe el presupuesto. Esto es gratis. Y el mejor ejemplo de todo esto es Cofeli. Está en el centro de La Púnica y siguen contratando como si no hubiera pasado nada. Si quisieran cambiarlo, ya lo habrían hecho. En Madrid hay 60 municipios con causas abiertas por corrupción. En Madrid se ha gestado la Gürtel y La Púnica. Ustedes y Ciudadanos nos dicen que la corrupción tiene que ver con manzanas podridas. Nosotros le decimos que no, que ustedes son responsables de ellas. Es una estructura montada en torno a intereses electorales y partidistas. Durante este año hemos sabido que más de corrupción que los últimos 10, cómo han funcionado las tramas. Y si no sabemos más es porque ese acuerdo entre ustedes y Ciudadanos hace que no sepamos más. En Valencia hoy se sabe más, en Baleares hoy se sabe más. Y, señores de Ciudadanos, cambiar el concepto de corrupción es un problema profundo, porque altera la ética y el sistema democrático. Nos dijeron que venían a regenerar la política, pero con esto han dado un paso más en su degeneración. No hay corrupción aceptable. Señora Cifuentes, la gente ha perdido la confianza en ustedes. No se confunda, no es un tema electoral. Ha perdido la confianza en lo que dicen. La Asamblea está perdiendo la confianza en ustedes porque no se sientan a dialogar, porque cambian de opinión en el último minuto y porque están más pendientes de los titulares que de hacer las cosas. Solo mantiene la confianza ciega de esa minoría privilegiada, esa red clientelar que sigue beneficiando sus políticas. Señora Cifuentes, en el debate de investidura hicimos la exposición de lo que habían sido los últimos 20 años del Partido Popular. Usted dio buenas palabras, emplazó a grandes pactos. Hoy sabemos que hablamos de los 21 años del Partido Popular, el mismo proyecto que nos ha hecho un año más desiguales. Unos poquitos van mejor, la mayoría va peor. La misma corrupción, aunque ahora es mucho más presente en los medios de comunicación, y vamos a tener un otoño en esto caliente. Lo que ha cambiado es su propaganda y su comunicación. Ojalá pusiera el mismo interés en acabar con el paro que en su campaña de marketing. Usted cree que con su política informativa puede esconder la realidad, pero la gente sabe lo que vive a diario y le pedimos que cambie de rumbo. Pero para ello tiene que salir, oír y ver la realidad. No pueden echar a la gente de los despachos llorando o de aquí, del hemiciclo, ofendiéndoles. Tienen que escuchar a funcionarios y funcionarias que conocen mejor que nada algunas soluciones. Tienen que escuchar a los municipios, concierte políticos con ellos. No siga haciendo de oposición a los gobiernos del cambio. Usted puede tener ideas diferentes a Manuela Carmena, pero lo que no puede hacer es boicotear el trabajo del Ayuntamiento de Madrid. Los madrileños le piden otra cosa, le piden que acuerda, aunque tenga una legítima diferencia. Tienen que escuchar a esta Asamblea, a los grupos. Se negocia, se consensúan proyectos para mejorar la vida de la gente. Mire, para nosotros la política no es un ejercicio de retórica ni una lucha de esgrima. Es una forma de mejorar la vida de la gente, de recuperar su futuro. No compartimos ni sus políticas ni sus principios, pero nosotros hemos venido aquí a cambiar las cosas. Y si usted cambia la forma un poco de hacer su política, podemos sentarnos y entendernos. Mire, cuando le decimos que las menores tienen un problema para acceder al aborto, no es una confrontación retórica. Termino. Sino es una realidad. Cuando le decimos que queremos una Telemadrid mejor, no es una confrontación retórica, es una realidad. La región que tenemos hoy es un año más vieja, en la senda de los 21 años del PP, un poco más desigual. Desde aquí le digo a toda la ciudadanía que este deterioro lo vamos a frenar, y lo estamos frenando con su ayuda, con la suya y con la de mucha gente, porque necesitamos tener una región más justa.